Muy bien, hermanos, vamos avanzando tanto en nuestro estudio como espero que también en nuestro entendimiento de lo que el Señor le dijo a Habacuc y esperamos que también en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Él. En la segunda página de los bosquejos está la parte número 4, donde le hemos titulado Pongamos atención a lo que Dios nos dice, cómo tratar con las dificultades de la vida. Como hemos dicho anteriormente, no estamos hablando de cómo resolver, cómo encontrar la solución, porque al fin y al cabo eso está en manos del Señor. Pero nosotros tenemos que tratar, manejar esas situaciones, y es lo que Habacuc nos enseña. Ya dijimos, lo primero, buscar la solución donde pueda ser hallada, en el Señor mismo, aunque la respuesta no venga de inmediato. Miremos más allá de las dificultades, no solo concentrarnos en la problemática que nos agobia y nos tiene desesperados quizás, sino ver más allá de ello a lo que el Señor está haciendo. La última, el último estudio que tuvimos se concentró en, aunque limitados en entendimiento, esperemos en Él. No vamos a entenderlo todo el tiempo. Si pudiéramos entender absolutamente todo, entonces tendríamos que ser como el mismo Señor. Pero Él, siendo soberano, actúa para realizar su propósito, aunque no entendamos y nos preocupen las circunstancias que se dan, pero necesitamos esperar en Él. Y como lo que observamos al final de nuestro tiempo, antes del almuerzo, se necesita que resolvamos esperar su palabra y luego responder a ella. Lo que vamos a ver ahora en los versículos 1 al 8, en realidad 2 al 8, porque el 1 es parte de la sección previa, versículos 2 al 8, comienza a expandir esto de responder al Señor. Y le hemos denominado a esta sección, pongamos atención a lo que Dios nos dice. Leí una ilustración en la cual se dice que el circo llegó a la ciudad de Milán en Italia y el desfile se desplazaba por sus calles. Eso ya no sucede, ¿verdad? Las ciudades son tan grandes y hay tanto tráfico que ya no sucede, pero solía ser en tiempos pasados que cuando el circo llegaba había un desfile de todo el personal del circo y los animales y todo lo demás. Bueno, de pronto un elefante saliéndose del desfile entró por una de las amplias puertas de una iglesia. El visitante, es decir, el elefante, caminó por los pasillos de en medio, hizo algunos sonidos con su trompa, moviéndola de un lado a otro, se dio vuelta y salió para continuar con el desfile. Bueno, desafortunadamente hay humanos que parecen imitar al paquidermo. Entran a la iglesia, hacen unos cuantos movimientos, unos cuantos sonidos y salen tal comentaron. Ninguna diferencia. Y se van al desfile y se le van. Bueno, el punto que tratamos de comunicar es que no. Llegamos al lugar donde nos reunimos con el expreso propósito de adorar al Señor, escuchar lo que Él dice y responder. Y no solo hacer unas cuantas cosas y decir que, bueno, ya cumplimos con la obligación semanal. Lo que aquí tenemos en estos versículos del 2 al 8, en cuanto al contexto, las circunstancias de este profeta Habacuc, es que el Señor le indica que debe escribir la visión con la que él, es decir, el Señor, le contesta, para que los que la lean respondan, pues con seguridad eso se ha de llevar a cabo. Lo presuntuoso y la falta de rectitud del caldeo vienen a ser un contraste con la fidelidad de Yahweh. Pero el insaciable deseo del caldeo, de su riqueza y poder, e infatigable opresión de los pueblos, terminará cuando todos estos se levanten en contra de él y le pongan fin. Y todo esto a causa de la violencia que cometió contra ellos. Eso es lo que el Señor le está comunicando a Habacuc en estos versículos. Bueno, ¿cómo aplicar eso para nosotros? Creo que podemos decir que Dios nos responde en su revelación escrita. Hicimos énfasis en la revelación escrita al terminar nuestro estudio la hora previa. Pero Dios nos responde en su revelación escrita, la cual es certera y se cumple en su tiempo exacto. Él nos explica que aunque realice su plan con personas cuyo carácter es contrario a él, que estas personas tendrán su fin cuando él traiga retribución. Veamos los detalles. En el versículo 2, perdón, el versículo, versículo 2 del capítulo 2 dice: y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la lea. Un poquito diferente la última parte de lo que tiene Reina Valera, pero el sentido es el mismo. Luego en el versículo 3 comienza a explicar, noten ese por qué, porque aún la visión es para un tiempo determinado. Y hablará al final y no mentirá. Si tardare, espérala, porque seguramente vendrá, no se retrasará. El punto que veo de aplicación para nosotros, y vamos a explicar lo que significó para Habacuc en esos momentos, pero el punto para nosotros está en que leamos y respondamos a su palabra, porque con certeza él cumplirá sus advertencias. Las palabras con las que Habacuc abre esta sección expresan el mayor sentido de consolación y ánimo que un creyente puede experimentar. Y Yahweh me respondió. ¡Qué animador es cuando el Señor nos contesta! El Señor responde. Ya primeramente el Señor le había dado una respuesta a Habacuc, aunque no era la que él esperaba. Ahora ahora que Habacuc se ha quejado otra vez y que ha dicho que él no comprende cómo es que esta respuesta que se le ha dado encaja en la problemática que ellos confrontan, ahora el Señor le contesta otra vez explicándole en más detalle cómo es que él está manejando la situación y todo lo que va a significar tanto para Judá como para Habacuc y como también para los mismos caldeos que él ha de traer para invadir a Judá. Y todo el resto del capítulo comprende esa respuesta, y esa respuesta es la que lleva en el capítulo 3 a Habacuc a declarar la grandeza de Dios, porque en esta respuesta él sí entiende cómo es que el Señor está trabajando. Pero en el momento el Señor lo que le comunica es que es importante que él no solo escuche lo que él le va a decir a Habacuc, sino que lo escriba. Dice, Yahweh me respondió. Una vez más, no sé cuánto tiempo esperó Habacuc para la respuesta, esta segunda respuesta. No sé si fueron días, no sé si fueron solo horas, no sé si fueron semanas. La cosa es que el Señor le respondió. Y dijo, la respuesta que el Señor le da involucra responsabilidad. No solo es el que el Señor le está diciendo, ah, esto así va a ser y aquí para que esté satisfecho. No, mira, he aquí, lo que tienes que hacer es escribir lo que yo te voy a decir. Le da una responsabilidad como centinela que él es, como él había dicho que se había y se habría de resolver quedarse esperando hasta que Yahweh le contestara y saber cómo él respondería. Bueno, puedes responder de inmediato a lo que yo te voy a decir escribiendo lo que te voy a decir. Y estas palabras establecen el principio de que Dios responde a las interrogantes e inquietudes de los que sinceramente indagan de él y fielmente esperan en él mientras continúan sirviéndole. Las palabras de Dios en este capítulo proporcionan una clara exposición de su soberano control sobre las naciones. Y la respuesta inmediata, como dije, involucra instrucciones para el profeta. Él deberá escribir lo que ha escuchado de Yahweh. Y indudablemente lo que ha escuchado involucra el resto del capítulo y lo que él ha de ver, es decir, Habacuc ha de ver en el capítulo 3. Y todo esto tiene que ver con la importancia de la revelación escrita de Dios. El Señor le dice específicamente, escribe la visión, declárala en tablas. Como ustedes saben, en ese tiempo, pues, no era cuestión de ir a buscar lápiz y papel o usar la computadora para escribir algo, sino que era en tablas que se escribían, unas tablas de arcilla que se iba escribiendo, o aún tablas en las cuales con cierta combinación de ciertas plantas se hacía una tinta y se escribía. Todavía hoy día se encuentran en esa región del Medio Oriente y se han encontrado muchas tablas de arcilla con escrituras, ya sea de reyes o sellos que identifican a ciertos personajes, dueños de alguna cosa. Pero el caso es que el Señor le dice, esto es lo que tienes que hacer, escríbela en tablas, la forma normal de escribir algo en aquellos tiempos. Y esa visión, esa palabra visión es prácticamente un sinónimo de profecía. Se refiere a toda la profecía de Habacuc, toda la carga de la cual hablamos cuando vimos el primer capítulo, el primer versículo, lo que el Señor ha comunicado. Las palabras del capítulo 1 ponen en perspectiva todo lo que Yahweh responde en el capítulo 2. La urgencia con la que el lector debería de responder se ve en el primer capítulo y describe lo que Babilonia hará con los pueblos. En vista de que Habacuc escriba estas cosas, las personas podrán ver todo lo que el Señor le dijo a Habacuc en el primer capítulo y responder a eso. Por eso es que dice en el versículo 2 una vez más, escribe la visión y declárala en tablas. Declárala, enfatiza la importancia de dar a conocer la visión. No solo es que la escribas para que tú no la olvides y para que la tengas guardada allí en tu habitación. No, es para que la des a conocer a otros. Escribe y declara. No había duda de que lo que Habacuc tenía que hacer era dar a conocer. Y los versículos 2 y 3, particularmente la última parte del versículo 2, nos indica que otras personas deberían de leer lo que Habacuc estaba escribiendo. Era su responsabilidad no solo escribirla, sino que darla a conocer a otros para que ellos la leyeran. Y noten cómo dice al final del versículo 2, para que corra el que la lea. ¿Cuándo corre usted? Cuando hay urgencia de algo. Es la urgencia de hacer algo que nos pone a correr. Ya sea en el hacer, en el trabajo de la casa, o en el hacer o trabajo donde estamos empleados, o cualquier otra responsabilidad, se necesita realizarlo. Entonces decimos, corremos, aunque quizás no literalmente estemos corriendo, pero la idea es que con apresuradamente nos dedicamos a hacer tal cosa. Y la idea es que una vez que la persona leyera lo que Habacuc les declaraba, entonces ellos pudieran responder. Y la respuesta correcta en el contexto de la situación habría sido ¿qué? En vista de todo el juicio que el Señor trae, convertirse a Él. Eso era lo que deberían de hacer. Desafortunadamente no sucedió así. Y he aquí una de las grandes problemáticas que el ser humano ha confrontado a través de las edades. Que a pesar de lo que Dios dice, a pesar de que está enfrente de cada quien, lo que el Señor ha indicado, las instrucciones que Él ha dicho, las profecías que nos ha indicado en cuanto a cómo es que Él va a llevar a este mundo a su conclusión y va a llevar su programa a un cierre. A pesar de todo eso, la gente puede leer, puede darse cuenta y, qué interesante, y nada más. Pero el Señor quería que las personas tuviesen la oportunidad que supiera de saber lo que Él habría de hacer. Todo lo que el Señor le dijo a Habacuc en el primer capítulo, lo que le va a decir en el capítulo 2 y lo que al fin Habacuc ve, porque muestra, es una visión la que tiene en el capítulo 3, que todas las demás personas en Judá se percataran de tal cosa. Esto no era algo privado. Y aquí hay un gran principio para nosotros. La palabra del Señor, si bien es cierto que Él nos la ha dejado para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente con ella, que podamos crecer, entender más de Él, estrechar nuestra comunión con Él a medida que aprendemos su carácter, su poder, su misericordia, su plan. Además de eso, para nosotros, Él desea que la demos a conocer, que otros la sepan, que otros la entiendan. Y por eso es que hemos dicho que debemos de leer y responder a su palabra, porque con certeza Él cumplirá sus advertencias. Noten cómo dice en el versículo 3. Esta es la razón por la cual debes escribirla, declararla, que otros la sepan, para que corran cuando la lean, se apresuren a responder, y en este caso, en el contexto, a convertirse, porque aún la visión es para un tiempo determinado. En otras palabras, se va a llevar a cabo con certeza en el tiempo que yo he determinado. En el año 605, en determinada fecha, el ejército de Nabucodonosor iba a hacer su primera incursión en contra de Jerusalén, seguida por el año 597. Y la última sería en el 586, cuando entonces lo increíble habría de suceder. Jerusalén y el templo serían destruidos. El pueblo llevado cautivo y muchos otros muertos. Ellos necesitaban saber, porque era algo que el Señor con certeza habría de llevar a cabo. Es necesario urgentemente responder a lo que el Señor nos indica. Y una vez que lo anunciado se realizara, el que no hubiese respondido se encontraría sujeto a todo el caos que Babilonia estaba por ocasionar, porque el Señor lo traería. Y es la misma situación que tenemos hoy día. La revelación del Señor nos ha sido dejada para nuestro crecimiento, pero también para que otros la conozcan y que respondan. Pero una vez que se lleve a cabo lo que Él ha anunciado, las personas estarán sujetas a todo el caos que ahí se anuncia, porque con seguridad se ha de llevar a cabo. Por eso, en medio de las circunstancias difíciles que nosotros tenemos, debemos de manejarlas poniendo atención a lo que Dios dice, leyendo, respondiendo su palabra, dándola a conocer, sabiendo que con certeza Él cumplirá sus advertencias. Noten cómo dice, la visión es para un tiempo determinado y hablará al final. Reina Valera dice, se apresura hacia el fin. Pero literalmente es hablará al final. La idea de hablar, literalmente la palabra en realidad es, en el hebreo es soplar. Soplará al final. Y la idea de soplar es que es respirar. Es como el Señor ha dado lugar a que las escrituras sean, bueno, decimos inspiradas, que estén escritas, una vez más, valga la redundancia, de lo que Él ha revelado que esté escrito, porque ha salido de Él, de su aliento. Y lo que Él ha de llevar a cabo, la visión que le muestra a Habacuc, es algo que él va a producir, se llevará a cabo, algo que sale de su persona. Y en ese sentido hablará al final, dejará saber a las personas la realidad de lo que había sido anunciado. Es como que si esté diciendo, mira, lo que dije por medio de Habacuc, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por medio de Isaías y todos los demás profetas, aquí está, aquí está. Está hablando a las personas, hablará al final cuando se lleve a cabo y no mentirá. Eso asevera su veracidad. Dios asegura a Habacuc no solo la realización de las palabras de la visión, sino que la fidelidad de lo que ha sido anunciado. Y luego dice, Reina Valera dice, aunque tardare, yo he traducido, si tardare, espérala. No es una contradicción cuando dice que espérale, espérala, porque seguramente vendrá, no se retrasará, pero también dice si tardare. Cuando dice si tardare, enfatiza esto desde el punto de vista humano. Como a nosotros nos parece que algo se tarda, porque nosotros estamos sujetos al tiempo y queremos que cuando algo se nos ha anunciado, que se lleve a cabo ya. Y si tenemos que esperar 1, 2, 3 días, o 3 meses, o 3 años, entonces pensamos, se ha tardado. Eso desde el punto de vista nuestro. De manera que si eso sucede, dice, si tardare, en el sentido que tú, Habacuc, y los demás piensan, no te preocupes, espérala, va a llegar, porque seguramente vendrá, no se retrasará. En otras palabras, en el momento indicado, fecha y hora, se habría de llevar a cabo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Como hemos dicho anteriormente, el calendario de Dios es inquebrantable. Él ya ha determinado el tiempo cuando ha de hacer las cosas. No se retrasará. La idea era de responder, como dijimos, positivamente, creyendo y obedeciendo a Dios. El bien conocido versículo de Josué 1:8 explica que la lectura y la meditación del libro divino es para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. De manera que se hace necesario responder y hacer lo que en él está escrito. En este caso, responder significaba apresuradamente llevar a cabo lo que el Señor ya les había dicho en el pacto y ajustarse a eso. Porque el juicio, la visión, lo que te he dicho que ha de suceder con los caldeos, se va a llevar a cabo. Y si tú piensas que se ha atrasado un poco, no te preocupes, espérala, porque en realidad no hay atraso. Entonces, lo que aquí nos está diciendo en estos dos versículos, del 2 y 3, es que debemos leer y responder a su palabra, porque con certeza él cumplirá su advertencia. En segundo lugar, los versículos 4 y 5 nos indican que debemos de entender que aunque Dios use al que sin rectitud busca satisfacción propia, en este caso el caldeo, el justo debe vivir en fidelidad a él. Veamos, el versículo 4 dice, he aquí, literalmente, presuntuosa, no recta es su alma en él. ¿De quién está hablando? Si bien es cierto que el versículo 4 establece un principio general y vemos que este versículo es citado en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, particularmente la última parte, el justo por su fe vivirá, en el contexto en el cual Dios se lo dio a Habacuc, tiene que ver en cuanto al que es no recto, sino que presuntuoso, en este caso es el caldeo. el babilonio, el rey que viene dirigiendo su ejército para traer toda esta destrucción en Jerusalén y Judea. Y estos versículos de 4 y 5 aquí responden a la inquietud de Habacuc en cuanto al aparente silencio acerca de la violencia con la que el caldeo actúa. La descripción del carácter del caldeo es un definitivo dictamen de que es opuesto, el carácter de ese hombre es opuesto al carácter divino y que por lo tanto no puede ser aceptable a Dios. Ese versículo 4 introduce la evaluación de parte de Dios acerca de el babilonio, el caldeo, el rey de los babilonios. Y como dije, un principio aplicable en todo tiempo, que existe un marcado contraste entre aquel que no cree en el Señor, no es recto en su proceder, presume de sí mismo, atribuyéndose su propia fuerza o bien atribuyéndola a su Dios, entre esa persona y entre el que sí es recto, el que sí es justo y que por lo tanto vive de una forma diferente a la del impío, de una forma como la que el Señor ha establecido y declarado. Y aquí comienza la respuesta de Yahweh a la perplejidad del profeta cuando dijo: ¿por qué callas cuando se traga el impío al que es más justo de él? Eso en el versículo 13 del capítulo previo que vimos anteriormente. Es la evidente ventajosa posición del impío contra el justo lo que concierne al profeta. Habacuc observaba esto. Primeramente en el impío entre la población en Judea y luego entre los impíos que ahora vienen, es decir, los caldeos, en contra de todo el pueblo. Pero de él, de ese impío que viene contra el pueblo, o bien el impío que vive en Judá, el Señor dice: presuntuosa, no recta es su alma en él. La descripción es de alguien orgulloso, que presume de sí mismo más que lo que es y que por lo tanto se considera por encima de todos a quienes él derrota y somete. Su vida no es recta y Dios da a conocer su falta de rectitud al describir en los siguientes versículos que vamos a ver, entre otras cosas, su sed de ambición, de poder, su violencia, altivez e idolatría. Pero en contraste a ese impío que, como dijimos en el contexto, específicamente se refiere al caldeo, en contraste a eso, dice: pero, y aquí creo que esa palabra, Reina Valera la tradujo correctamente porque dice más, es un sinónimo de pero, indica contraste, ¿no? Esta es la forma en que el caldeo se comporta, esta es la forma en que él se conduce, esta es su característica, pero en contraste a él, el justo. Bueno, lo que nos dice aquí Reina Valera es: el justo por su fe vivirá, lo cual es futuro. La forma verbal en hebreo se puede traducir en futuro o se puede traducir en presente. Y creo que en el contexto de lo que está sucediendo en ese momento, la traducción debe ser en el presente. Esta es la forma en que el impío se conduce. Esta es su característica. Su alma no es recta dentro de él. Pero el justo por su fe vive. Y de una forma más literal, la palabra más que fe aquí es fidelidad. Por su fidelidad vive. La forma en que se demostraba fe, como nosotros la conocemos y se describe, se explica, se entiende en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la forma en que esa fe se demostraba era en fidelidad a Yahweh, en acatar, guiarse por las estipulaciones del pacto. Fidelidad a Yahweh. De manera que el Señor establece un principio en general ahí, pero en el contexto, una vez más, por una parte está el caldeo, pero por otra parte está cualquier persona aquí en Judá que es recta delante del Señor. Y la idea de justo es la idea de una persona que ha sido acepta por el Señor. Y la forma de ser acepta por el Señor en el Antiguo Testamento era, obviamente, conducirse en fidelidad, pero la forma en que lo demostraba era ¿cómo? Por medio de los sacrificios. No había manera de presentarse delante del Señor aparte de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero tenían que ser sacrificios con verdadero significado, de la forma que el Señor había prescrito particularmente, aunque hay otros lugares, pero particularmente en el libro de Levítico. Era necesario traer un sacrificio. No era cuestión de que alguien podía ir en cualquier momento y inclinarse ahí enfrente del tabernáculo y decir, he sido acepto por Dios porque vine, me incliné ante Él con toda mi sinceridad. No, era necesario traer sacrificio. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y así es hoy, ¿no? No podemos venir ante Dios aparte de el sacrificio, no ya los sacrificios del Antiguo Testamento, sino el sacrificio. Es la única forma que podemos venir delante de Él. Aparte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es posible llegar a la presencia de Dios y ser justificado, acepto delante de Él. Pues esa persona que hacía los sacrificios y que venía delante de Dios y que había sido acepto delante de Él, mostraba esa rectitud fielmente viviendo los preceptos que habían sido dados en la Escritura. Y lo que aquí tenemos, como hemos dicho en los versículos 4 y 5, es que tenemos que entender que aunque Dios usa al que sin rectitud busca satisfacción, en este caso, refiriéndonos al contexto una vez más, este pagano, este caldeo, este babilonio, que no es recto en su alma, el Señor lo está usando. Bueno, así también Él usa a ciertas personas hoy día. Pero el hecho de que el Señor use para su propósito a personas de tal forma, eso no debe de impedir a aquellos que hemos sido justificados delante de Él a vivir en fidelidad a Él. No vamos a conformarnos a aquello, sino que continuar en lo que Él requiere de nosotros, vivir en fidelidad a Él. Noten el versículo 5. Aún más, continúa describiendo a esta persona. Aún más, la riqueza. Aquí este es un Un versículo que también tiene algunos problemas en la traducción. La palabra que Reina Valera usa es dado al vino. Creo que la palabra debe ser ahí riqueza. Aún más, la riqueza traiciona al hombre soberbio. En este caso, al caldeo. Una vez más, ese es el contexto. El que ensancha como el Seol su alma. Él es como la muerte que no se satisface, sino que reúne para sí todas las naciones. Sí, junta para sí todos los pueblos. Este personaje es alguien que es traicionado por su propia ambición de riqueza, de poder. No se satisface, entre más tiene, más quiere, que es algo que sabemos es prácticamente parte de la naturaleza humana, ¿no? Y noten cómo el Señor hace la comparación. No descansa. La idea de que este caldeo, cuya alma no es recta, no descansa, es que está constantemente yendo de un lugar a otro, tratando de conquistar más pueblos. No pasa en su casa, sino que todo el tiempo está allá con su ejército, tratando de conquistar otro pueblo, de poseer otras moradas que no son de él. Recoger más cautivos como la arena, como hemos ya leído ahí. Constantemente la ambición le lleva a estar involucrado en eso. Y dice que el que ensancha como el Seol su alma. Seol, en el Antiguo Testamento, es el lugar a donde van los muertos, sencillamente. Y muchas veces es una referencia sencillamente a la tumba, el sepulcro, el lugar a donde van los muertos. La enseñanza de muerte eterna y de vida eterna en el cielo, esas son cosas que vienen a desarrollarse en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento todo o mayormente lo que se enseña tiene que ver con las bendiciones prometidas de parte de Dios a Israel en la tierra donde ellos habrían de vivir, la tierra que el Señor había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y una de las formas en que el Señor daba a conocer esa bendición a ellos era una larga vida. Por eso es que en los Salmos encontramos muchas oraciones en las cuales el salmista pide no morir, porque no están pensando ellos en términos de, ah, bueno, si me muero voy a la vida eterna en el cielo, porque eso es una enseñanza que viene a desarrollarse en el Nuevo Testamento. Entonces, el Seol no nos está hablando de infierno en el Antiguo Testamento, nos está hablando de la tumba, el lugar donde van los muertos. Y la idea aquí es que él ensancha como el Seol su alma y luego lo explica un poco más diciendo, es como la muerte que no se satisface. La muerte se personifica aquí. Está hablando en forma figurada, como personificando a la muerte, que está constante pidiendo más. ¿Cuántos más se van a morir hoy? ¡Que vengan! ¡1,000! ¡No! ¡Queremos 2,000! Y eso es constante, ¿no? Todos los días alguien se muere. Miles se mueren, millones se mueren. Y no se satisface, no se satisface. Continúa pidiendo más. Y esa es la... Este hombre, en su ambición, se ha convertido como que si fuera la misma muerte, pidiendo más y más y más, nunca satisfecho con lo que tiene, sino que más bien, ¿qué es lo que hace? Reúne para sí. Está pensando en sí mismo, para sí, todas las naciones. Sí, esa palabra traducida y en Reina Valera, donde dice todas las gentes, y junto, no sencillamente y una conjunción agregando, no, es algo que más bien asevera lo que se dijo. Sí, esto es lo que hace, junta para sí, una vez más, todos los pueblos. Se esfuerza en hacer eso, constantemente está dedicándose a tal cosa, y todo porque la riqueza le traiciona. Caramba, aquí sí que hay una gran advertencia. Esta es una persona cuya alma no es recta, pero que a pesar de ello, en su soberanía, el Señor le está usando para llevar a cabo su propósito de castigar a Judá. Si hay todavía alguna persona que es aceptable delante del Señor, es justa delante de Él, como es Habacuc, como lo era Jeremías, como lo era Ezequiel, bueno, ellos viven por su fidelidad, demuestran esa justicia con la fidelidad al Señor. Esa es la situación. Pero este cuya alma no es recta, es orgulloso, quiere más para sí y por lo tanto invierte su tiempo, no descansa en obtener más y más. Ese es el contexto ahí. Pero ¿qué lección hay aquí para la gente del mundo en general, cualquier persona, así como también para el creyente? ¿Acaso no es el deseo de la riqueza lo que nos traiciona muchas veces? ¿Acaso no es la idea de, bueno, quizás adquirir una casita mejor, o un mejor automóvil, o tal vez un segundo automóvil, el que me lleva a trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, si es posible? Y si a un caso el Señor quiere algo de parte de mí, cuando voy en el auto, pues ahí le tiro una oracioncita y alabanza. Es fácil ser traicionado por la ambición de otras cosas. Y eso se puede ver en alguien cuya alma no es recta, pero que suceda en uno que dice, oh, he dedicado mi vida a Cristo. Cristo es mi Salvador y Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Pero que no se vea en su fidelidad al Señor. Es contradictorio totalmente, ¿no? Debemos de tener cuidado. Y en medio de esas dificultades que tenemos, no solo debemos leer y responder a la palabra, darla a conocer a otras, sabiendo que Él cumplirá sus advertencias, sino que entendemos que en su soberanía el Señor está usando a ciertas personas que no son rectas, pero que nosotros, si le hemos conocido, si en realidad nos hemos entregado a Él, debemos demostrar nuestra fidelidad, aún en medio de esas dificultades. Y no refunfuñar o enfadarnos con Él, porque la respuesta no viene en el momento que nosotros queremos. En tercer lugar aquí, pasando a los versículos 6 al 8, además de leer, responder a la palabra, entender que Él usa a personas no rectas, pero que nosotros debemos responder con fidelidad a Él. El punto que veo aquí en estos versículos del 6 al 8 es que tengamos por cierto que la presente prosperidad del injusto terminará, se le pondrá fin con la retribución que el Señor mismo ha de traer. En otras palabras, como decíamos de los filósofos que le hablaron a Genghis Khan, esto también pasará. Todo pasará. La prosperidad y todo lo bueno que parece estar obteniendo este hombre no sería indefinido, no sería por el resto de la eternidad o por el resto de la historia, sino que noten ustedes cómo comienza el versículo 6. Pregunta. Habacuc le había estado haciendo preguntas al Señor. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso no eres desde antes, desde el principio? Ahora el Señor le hace una pregunta. Hablando de los pueblos y las naciones que se mencionan al final del versículo 5, el Señor pregunta, ¿no levantarán estos? Dice Reina Valera, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él? Literalmente, refrán contra él. Y escarnio, Reina Valera traduce sarcasmos contra él. Enigmas para él. Habacuc se sentía preocupado y confuso con el anuncio de Yahweh, como hemos dicho ya, de levantar a estos malvados caldeos con impetuosidad viniendo a arrasar a los pueblos vecinos, incluyendo Judá. Fue motivo de perplejidad para el profeta el que Dios permitiese tal cosa. Ahora el Señor le dice, ¿crees tú que esto va a ser indefinido, que va a continuar sin que nada suceda? Y con esta pregunta el Señor, una vez más, es una pregunta retórica que implica ya la respuesta. De manera que cuando dice, ¿no levantarán todos ellos contra el refrán y escarnio y enigmas para él? Sí, llegará un tiempo cuando todas estas naciones que han sido sometidas o que habrían sido sometidas por los babilonios lograrían levantarse contra él. Y al levantarse contra él, dice, exclamarían palabras que pondrían en ridículo a la nación y al rey que les habría oprimido. Levantar refrán lleva la intención de avergonzar. Esa es la idea. La burla que acompañaría esta acción se muestra en el uso de la palabra escarnio o sarcasmos, como dice Reina Valera. ¿Pero qué? El caldeo no entendería la situación y por eso es que he traducido ahí enigmas para él. Él no entendería cómo fue posible que después de haber tenido todo ese poder y haber conquistado a tantos pueblos y haberlos desposeído, haberlos despojado, que ahora ellos han podido levantarse en contra de él. ¿Cómo es posible? Enigmas para él. Y luego dice la segunda parte del versículo 5, del versículo 6, perdón. Y uno le dirá: ay del que ha estado multiplicando lo que no es de él, lo que no era suyo, dice Reina Valera. ¿Hasta cuándo? Ahora es alguien que con un ay le está pronosticando al caldeo que va a llegar un tiempo cuando ya no va a poder seguir haciendo tal cosa. El ay en la Biblia es un pronunciamiento o advertencia en contra del que exhibe una conducta inadecuada contra Yahweh o contra los demás. De manera que ay en la Biblia significa cuidado. Es como cuando usted le dice al hijo: ay de ti cuando venga tu papá. Es una advertencia de que algo fuerte va a suceder. Y cuando ese ay proviene del Señor, ay, 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 porque es algo certero. Y el Señor dice que habrá alguien que obviamente habrá reconocido que ya Babilonia va en declive y que ya no podrá continuar su trayectoria de conquista. Y le dirá: ay del que ha estado multiplicando lo que no es de él. Ha estado aumentando. Ha estado como la muerte, atrayendo más y más y más y más. ¿Hasta cuándo? Dice Reina Valera, había de acumular sobre sí prenda tras prenda. He traducido esta parte: ¿hasta cuándo seguirá cargando? Porque la palabra traducida acumular tiene que ver con cargar, llevar algo, traerlo hacia sí, cargando sobre sí mismo empeños. La idea de una prenda, esta palabra que se usa aquí, es algo que se da en garantía de un préstamo, que es lo que sucede en lo que llamamos empeños, ¿no? Pawn shop, que lleva algo para que le presten cierta cantidad de dinero. Y lo que sucede muchas veces con esos lugares, ¿qué es lo que sucede? Que ahí se quedan. La mayoría de la gente no los va a redimir o a sacar, sino ahí se van quedando y la persona recibió tal vez $20 y ahora lo van a vender por 60, 80 o 100. Y la idea es aquí como alguien, como que si Babilonia hubiese estado recibiendo empeños. Y lo que proveía supuestamente para aquellos a quienes conquistaba era apenas dejarles vivir o ofrecerles supuestamente cierta protección, pero él continuaba recibiendo todas las posesiones que aquellos que eran conquistados daban como para salvar su vida, para salir de la del problema de que podrían morir. Pero ¿hasta cuándo podrá seguir haciendo este hombre tal cosa? La idea es que no va a durar mucho. Y sabemos que ese fue en realidad el caso. Porque si él escribió, es decir, Habacuc escribió digamos allá año 606, 607, menos de 100 años después, en el año 539, ¿qué sucedió? El imperio medo-persa llegó y le dio una patada, por decirlo así, a Babilonia. Y eso lo tenemos ahí en el libro de Daniel. De manera que no podría hacerlo continuamente. Llegaría un momento cuando hasta ahí no más. Y la idea es que obviamente Dios está controlando tal situación. Habacuc, no tienes que preocuparte de que éste ha de continuar haciendo lo que está haciendo sin que nada suceda. Yo ya he determinado el tiempo cuando he de traer retribución sobre él. Así es que, aunque vosotros tendréis que sufrir, no os preocupéis. Yo estoy llevando a cabo mi propósito. Nota en el versículo 7, otra pregunta que el Señor hace. ¿No se levantarán súbitamente los que te dañarán? Dice tus deudores, pero en realidad es tus dañadores los que os dañarán. Y despertarán los que te harán temblar y serás despojos para ellos. Y una vez más, una pregunta retórica. La idea es que sí, así va a ser. Va a llegar un tiempo cuando aquellos que Babilonia había conquistado van a poder levantarse y hacerle a ella, a Babilonia, lo que ellos habían recibido de ella. Daño, hacerla temblar, ponerla en peligro, quitarle el imperio, quitarle sus posesiones. Y para todo propósito real y práctico, hacerla desaparecer como imperio. Esta ley de retribución se contempla en la aplicación de la justicia divina en varios pasajes. Jeremías 50, 29 dice: reclutad arqueros contra Babilonia, a todos los que entesan el arco, acampad contra ella por todos lados, que no haya escape. Dadle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho. Así haced con ella, porque se ha vuelto insolente contra Yahweh, contra el Santo de Israel. De manera que lo que Babilonia hacía, no solo hacía en contra de los pueblos, no solo hacía en contra de Judá, aunque el Señor la usaba como castigo para Judá, ella con su insolencia, con su soberbia, con la atribución de que podía hacer aquellas cosas porque era ama y señora del mundo conocido, atribuyendo su fuerza a su Dios, entonces el Señor la hace responsable por sus acciones. Y entonces le dice que ella ha de recibir lo mismo que ella hizo contra otros. Y esto Yahweh lo enfatiza en su respuesta a Habacuc. Una vez que la retribución comenzare, el caldeo sería ignorante de lo que estuviese ocurriéndole, enigmas para él. Algo comparable a la situación de Edom, cuando la retribución divina se le habría de aplicar en vista de lo que había causado a su hermano Jacob. Si no han leído recientemente o nunca han leído el libro de Abdías, léanlo, es cortito, pero ahí se habla de lo que el Señor haría en contra de Edom, a causa de lo que Edom había hecho en contra de Israel y específicamente Jerusalén. Noten ustedes el versículo 8. Porque tú misma has saqueado muchas naciones, te saqueará todo el resto de los pueblos. A causa de la sangre de hombre y la violencia, Reina Valera tiene robos ahí, pero es y la violencia de la tierra, de la ciudad y de todos los que habitan en ella. Este versículo introduce la razón para el ay. Esta es la razón porque ay de ti. Porque tú misma has saqueado muchas naciones, te saqueará el resto de los pueblos. Retribución, como hemos dicho. En su sed de poder y conquista, Babilonia se tomó la atribución de quitarle la vida a multitud de hombres y mujeres. Noten cómo dice, a causa de la sangre. Cuando habla de sangre, no es sencillamente una herida, sino que está hablando de la sangre derramada cuando muchos, muchos murieron. Pero no solo eso, la violencia de la tierra. Y aquí, por lo hecho por el imperio a cada uno de estas cosas, ellos serían objeto de similar trato. Como Babilonia había hecho, así le harían otros a él. Y de esto, hermanos, se deduce el principio de que todo pecado ha de ser castigado. A quien el pecado y la persona que se vale del pecado para obtener ganancia, como sucedió en este caso, no podrá indefinidamente continuar su trayectoria sin convertirse antes en víctima que sufrirá lo que él mismo ha hecho. Y este principio es aplicable a través del Antiguo Testamento. Esas características malignas que se hablan y se mencionan acerca de el caldeo habrían de ser evidencia en contra de él. Y la misma forma en que él había actuado y había mostrado esas características habrían de ser mostradas en contra de él. Dios recalcó a Habacuc que el pecado de Babilonia no habría de ser impune, que habría de haber retribución. Y el punto aquí, como hemos dicho en los versículos 6 al 8, es que tengamos por cierto que la prosperidad del injusto terminará con retribución. Quizás Habacuc estuvo en peligro, y también nosotros, algunas veces, de pensar que el maligno con su maldad prospera indefinidamente. Leamos, ya casi para terminar, el Salmo 73, los versículos 3 al 9. Salmo 73. Salmo 73, versículo 3 dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, ¿se acuerdan que se habla de eso en cuanto a los caldeos. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, abundancia. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Con su lengua andan no solo criticando, sino que golpeando a otros. Pero noten ustedes los versículos del 16 al 20. Cuando pensé para saber esto, lo que él ha estado diciendo, fue duro trabajo para mí. En otras palabras, es difícil entender cómo esa situación se da. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. En otras palabras, no hay tal cosa de que una persona, aunque sea usada por el Señor, pero que esté en contra de todo lo que Él es y representa, es decir, el Señor, que es, una persona esté en contra de lo que el Señor es, que indefinidamente va a continuar y que no hay castigo para ella. No, tengamos por cierto que la presente prosperidad del injusto terminará con retribución y que aunque estas personas tengan algo que ver en contra nuestra, sean parte del problema que confrontamos y de la angustia por la cual pasamos, el Señor se encargará de esa situación. Dios nos da respuestas a las incógnitas de la vida. Y estas respuestas están contenidas en su revelación, la cual nos asegura que lo que Él anuncia indudablemente se llevará a cabo. Aunque algunas veces su cumplimiento pareciera tardar, podemos estar seguros de que todo se realizará en el tiempo que Él ha determinado. Mientras tanto, si hemos sido justificados por Dios, debemos vivir en fidelidad a Él, en contraste al que no es recto, pero que quizás Dios está usando para realizar sus propósitos. Con preguntas que no indican sino la certeza de lo que proponen, Dios nos hace saber que el pecador, cuya vida se caracteriza por su infatigable búsqueda por riqueza y poder, llegará a fin cuando sea sometido a la retribución preparada para él. Y eso confirma su justicia, nos asegura una vez más que no hay pecado que no será castigado, que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, pongamos atención a lo que Él nos dice. Creámoslo, vivámoslo y démoslo a conocer. ¿Tenemos otro descanso, hermano?
Vamos a tomar un descanso de unos minutos. Hay café, si quieren, para aliviar el sueño.